Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra, ¿cómo están ahí? Ya saben que a eso de las 13 horas de Argentina, los miércoles, arranca el programa Sirviendo a la Humanidad, un programa donde ponemos el énfasis en los valores humanos, en los valores espirituales, en el autoconocimiento, y también integramos los acontecimientos mundiales cuando podemos, desde una perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, agradecer a Radio Mantra que permite esta reunión, unirnos a conversar, y a Cristina en los controles, que siempre impecable, a Maggie de Colombia, que nos ayuda a buscar citas, igual que todo el resto del equipo, y a los que manejan imágenes, audios y vídeos. Bueno, este es el ritual. Y a ustedes, queridos oyentes, que cada vez nos escriben más en las redes sociales y en debajo de donde ven el vídeo en YouTube, les pedimos que hablen, que opinen. No importa, nadie se equivoca, cada uno lo ve a su manera, como es. Y nosotros tenemos en cuenta todo lo que ustedes dicen y les respondemos. Así que adelante, ¿no? Sigamos conversando. Y bueno, acá en la mesa virtual de Radio Mantra de este programa, lo tengo al lado a Jesús desde Barcelona. Jesús Arcano, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, una edición más, la 661 de Sirviendo a la Humanidad. Hoy en España es festivo, el Día de Todos los Santos, el día que la gente tiene la costumbre de visitar los cementerios. Bueno, es una tradición cultural y ahí está. Y el tema promete. Promete mucho.
Siempre dicen lo mismo. Vamos a ver si es cierto. No,
es que es cierto.
Al lado está Marcela de Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, ¿qué tal? Un cariño para todos los oyentes. Y bueno, la verdad que es un tema muy interesante y un tema muy actual para conversar en estos momentos que transitamos como humanidad. Así que gracias, Dani.
Al lado está Carmen. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Daniel y demás compañeros? Pues muy bien, disfrutando de este día de fiesta con muy buena temperatura. Y sí, es un tema bonito y seguro que lo vamos a disfrutar. Así que un abrazo para todos, para los oyentes y adelante.
Sigue el otro Jesús, el de Sevilla.
Pues hola, Daniel, hola, queridos compañeros y oyentes. Pues veréis, sí, yo coincido con todos vosotros en que este tema es básico, esencial, fundamental. Y como dice Jesús, promete. Tenemos que prometer y cumplir con este tema. O sea que, bueno, ánimo, vamos a por él.
Bueno, y cerrando el círculo mágico del día de hoy, está Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás?
Sí, hola, buenas tardes, amigos, compañeros. Pues nada, como siempre, contento de estar en este grupo donde estamos todos unidos fraternalmente tratando de dilucidar cualquier tema que surge. Así que, contento.
Gracias, Rafa. Bueno, vamos a comenzar. El tema del programa de hoy es vivenciar la fraternidad. La definición del diccionario para fraternidad es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. En varias tradiciones religiosas y espirituales se dice que todos los seres humanos son hermanos y se extiende de esta manera la fraternidad a toda la humanidad. Incluso desde la sabiduría arcana, de la sabiduría sin edades, también se habla de fraternidad con los tres reinos de la naturaleza, inferiores al reino humano, es decir, con los seres animales, vegetales y minerales. Hasta aquí la parte hermosa de la cuestión. Sin embargo, nos damos cuenta que por más que se afirme la fraternidad, no siempre se practica, no siempre se vivencia como una realidad. Este asunto es muy importante porque si los seres humanos nos vivenciáramos como hermanos, es decir, que tuviéramos de alguna manera la experiencia y la certeza de que la fraternidad es un hecho, podríamos suponer que desaparecerían las guerras y que nos ayudaríamos todos con todos, en cuestiones como el hambre y la pobreza, la asistencia de salud, la educación y otras cuestiones sociales. Hay una organización que ha creado la humanidad, una organización internacional, que tiene estos ideales y que es, como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas, con sus agencias especializadas para hacer realidad estos ideales mencionados. Sin embargo, y a pesar de todo, la fraternidad no es todavía una realidad de vida en el seno de la humanidad. Pareciera ser que todo depende del estado evolutivo de la humanidad, el estado evolutivo de la humanidad ahora, ¿no? Si estamos viviendo mayormente en la zona de la personalidad o del ego, con la mente inferior como su principal representante, nos vemos, y digámoslo así con sinceridad, nos vemos todos separados y no unidos y hermanos, como debería ser, ¿no? Para que haya una vivencia de unidad como una realidad, es menester que el corazón despierte, que el corazón se abra. Una de las cualidades principales del corazón, ya sabemos todos, es el amor. Siempre se nos ha dicho que el corazón une, y une precisamente porque otra de las cualidades del corazón es percibir la unidad y la fraternidad de todos los seres. Se dice también que igual que los continentes de la Tierra están unidos por debajo de las aguas, así los seres humanos están unidos por el corazón. Llegamos a la conclusión de que para vivenciar la fraternidad es menester abrir nuestros corazones, y esto implicaría un salto cualitativo en el proceso evolutivo de la humanidad. Por suerte, se nos ha dado recientemente el Agni Yoga o Yoga del Corazón, que tiene precisamente esa responsabilidad, la de abrir los corazones de los seres humanos con nuestro concurso también, con nuestra responsabilidad e investigación. De todo esto estaremos hablando en este programa, así que pasemos a leer unos textos y a conversar sobre el tema.
Hoy día la humanidad está sujeta a grandes crisis y tensiones, y estas crisis y tensiones están producidas precisamente porque hay una invasión de energía cósmica sobre la Tierra que no todos hemos sido capaces, sin duda, de asimilar, pero que constituye la levadura de este movimiento internacional que debe producir la unificación de todas las naciones, sin pensar cada nación en su propio bienestar y en su propio beneficio, siguiendo las normas vivas de la fraternidad del corazón. Hoy día se impone un nuevo lenguaje, se impone una nueva corriente de pensamiento, y este pensamiento noble que está tratando de utilizarnos a nosotros como vehículos de expansión es precisamente la voz del corazón. El corazón, si lo consideramos desde el ángulo oculto y espiritual, lo consideramos como un centro vivo de la gran fraternidad de relaciones cósmicas que tienen en el corazón de la Tierra, si es que puedo expresarlo sin ser inadecuadamente interpretado, que ha de constituir el principio de una nueva serie de relaciones. Son párrafos de la conferencia La fraternidad oculta del corazón de Vicente Beltrán Anglada.
¿Cómo podemos tener fraternidad en el mundo si somos intolerables, si odiamos, si somos codiciosos, voraces? Esto es notorio, ¿verdad? Si cada uno de nosotros es llevado por una ambición que consume, si lucha por tener éxito, si busca la felicidad en las cosas, es seguro que tendrá que crear una sociedad que es caótica, cruel, insensible y destructora. Si todos comprendemos y estamos profundamente de acuerdo en este punto, que el mundo es nosotros mismos y que lo que somos es el mundo, entonces ya podremos pensar en cómo producir el cambio necesario en nosotros. Texto procedente de la conferencia de Krishnamurti ante un mundo en crisis.
Estamos tratando de crear un mundo de paz, no surgiendo del conflicto, porque la paz nunca surge de un conflicto. La paz surge siempre del propósito espiritual y la atención es el aspecto, la mano diestra del Señor que está tratando de unificar los principios espirituales del hombre y convertir al hombre en una entidad perfecta que pueda restablecer aquí en la vida organizada, en el mundo profano, los grandes misterios de la fraternidad. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Apertura de la conciencia para renacer.
Bueno, presentado el tema entonces acerca de la necesidad de que la fraternidad se establezca en la humanidad, ¿no? Pero parece que previamente tenemos que vivenciarla como un hecho, ¿no? Que no quede en los papeles, que no te quede en los ideales, sino que un ser humano se encuentre con otro ser humano sin importar qué religión pertenece, a qué país pertenece, qué color de piel tiene, si es rico, si es pobre, ver a otro ser humano y sentirlo realmente como un hermano. Nos hace falta eso, vivenciar la fraternidad. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué no se da eso en forma generalizada? ¿Qué dicen, compañeros?
Pues no se da eso en forma generalizada porque se antepone el deseo, la satisfacción de los deseos, la acumulación de cosas, de objetos, de supuestos conocimientos, incluso lo más absurdo, de supuesta sabiduría. ¿Qué sucede? Que el nazareno vino hace 2000 años, el gran peregrino, a enseñar a Palestina, que es la raza humana en conjunto, que había que amar, que no había que utilizar las razones de la mente concreta para vivenciar la sociedad. ¿Qué sucedió? Que este mensaje da la impresión que en algunas partes del mundo, prácticamente en un porcentaje muy elevado de seres humanos, ha caído en el olvido. Si fuésemos capaces que una solución entre seres humanos tiene que partir del diálogo, de un punto de encuentro y de la necesidad de un cambio que nos afecta a todos y no a una parte, el trabajo por delante para trabajar la fraternidad es bastante complejo. Si uno a uno no le brota de en el interior, olvidémonos de que la fraternidad socialmente se va a establecer.
Sí, realmente creo que todos nos damos cuenta de que falta todavía mucho, posiblemente para que sea universal. Aunque observamos personas, grupos, asociaciones que están en esta línea, pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Psicológicamente hay mucho que cambiar. Estamos también de acuerdo, y lo hemos dicho muchas veces, que el mundo cambia, pues como está formado por seres humanos, pues porque los seres humanos cambiamos, y según el nivel de conciencia generalizado de los seres humanos, así ocurre. Aunque haya núcleos de una tendencia, de otra, etcétera, psicológicamente, pues, y lo vamos a decir todos, la clave está en la atención, en que en la medida que estamos cada vez más y más atentos, empeñados en ello, no por obsesión, sino porque comprendemos, intuimos, entonces se va creando ese silencio interior que facilita una armonía interior, un autocontrol de los aspectos de la personalidad. Entonces esa atención que nos aumenta la luz facilita el desarrollo del amor. Las tres energías, luz, amor y voluntad, son diferentes pero están muy unidas. La luz lleva al amor, pero si intentamos también hacer las cosas cada vez mejor, no solo la relación con los demás, sino con el trabajo que hacemos, con los demás reinos de la naturaleza, y nos armamos de paciencia, pero somos constantes con la voluntad aplicada, bien entendida, lúcidamente a todo esto, pues aceleraremos cada uno como podamos este proceso interno. Y cuando X número de seres humanos lleguemos a ello, pues y vivamos esa fraternidad en nosotros, con los que nos rodean, que se dejen, etcétera, etcétera, pues entonces la fraternidad universal, como una utopía, como una aspiración, se irá realizando en el mundo, cueste lo que cueste, sin esperar fechas ni momentos, sino simplemente constantemente trabajando en esta línea.
Bueno, yo querría resaltar que nosotros cuando hablamos del ser humano vemos que no hay fraternidad, o que la hay, o que es parcial, pero que no llega al conjunto de todos los seres humanos de la raza como un reino de la naturaleza. Y sin embargo yo querría resaltar, porque lo siento así, que la fraternidad es un hecho en la vida de la naturaleza. La naturaleza es armónica, es bella, es realmente fraterna. Cuando se consigue ver desde un cierto grado de apertura con el corazón, se ve la unidad de la vida, se ve la evolución, se ve el movimiento armónico, cómo se desenvuelve toda la vida. El problema es que nosotros, efectivamente, estamos todavía por unificar los principios espirituales internos que rigen el ser humano. Y de ello nos alertaba el último de los textos que hemos traído a colación, que era una de una conferencia de Vicente con un título muy sugerente, Apertura de la conciencia para renacer. Y nos estaba diciendo que es que realmente nos falta esa atención con la que unificar todo lo que constituye el ser humano en su realidad espiritual. Entonces yo creo que, como bien señalaba Rafa, pues efectivamente estamos por ejercitar, por actualizar las potencialidades de nuestros atributos de luz, amor y voluntad. Y van unidos todos ellos, pero quizás el problema es que nosotros todavía como seres humanos somos cautivos de esa ignorancia y no hemos sido capaces de ver con el corazón. Cuando veamos con el corazón, las diferencias se convertirán en anécdotas. Las diferencias son modos de ser, pero estaremos unificados en el ser auténtico, en un ser que es capaz de vivir en armonía, en belleza, en paz, en fraternidad y que será uno con todos los reinos de la naturaleza. No se opondrá a ninguno, los comprenderá y será copartícipe de manera consciente. De modo que todos tenemos la grave responsabilidad de ver con el corazón y de prestar atención a todo cuanto, como nos han dicho tantas veces, forma parte de nuestra vida, tanto interna como externa. Porque si lo hacemos desde el corazón, vamos a ser capaces de percibir un mundo distinto. Y a partir de nuestra conciencia de ello, pues ser expresión de ello, que será lo propio, lo natural, lo coherente, lo honesto. Y esa es nuestra responsabilidad, ser fraternos, porque realmente entendemos que no podemos no ser parte de la naturaleza. O sea que en todo caso, a pesar de lo que externamente pueda parecer, tengamos ese mensaje de esperanza, porque la evolución no puede tender otra cosa hacia esa fraternidad. O sea que en todo caso, tengamos mucho ánimo.
Bueno, está bien lo que habéis dicho lo que la frase que ha acabado, con la que ha terminado Jesús, tengamos mucho ánimo, porque si miramos lo que es la historia de la humanidad, hay personas que caen en la desesperanza porque ven los conflictos, ven, bueno, toda esa lucha por el poder. Y claro, uno puede pensar, si ya nos lo han dicho Cristo, nos lo han dicho las religiones principales, nos han hablado de la fraternidad, ¿y por qué a los seres humanos nos está costando tanto y nos ha costado tanto a lo largo del tiempo? Hasta hace poco la esclavitud estaba en los países occidentales, los sistemas de clases nos han separado a unos de otros, todavía de una forma más sutil estamos viviendo esa separación entre clases, entre los que tienen mucho, los que tienen poco. Esa fraternidad, creo que, como supieron decir en la Ilustración y en la Revolución Francesa, ha de ir de la mano de la igualdad y de la libertad. Entonces, cuando miramos cómo van los asuntos mundiales, parece que todavía estemos lejos de esos tres principios que costaron tanto de alguna forma de entrar, simplemente de ser parte de ese imaginario colectivo, de esa mente colectiva. Y ahora están, algo hemos avanzado, posiblemente hemos avanzado bastante desde esa sociedad feudal hasta la que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Pues que ciertas personas, de alguna manera, hemos entendido que no basta con que se quede en el papel, o que se quede en lo que es dijéramos, un ideal, sino que cómo se vivencia esto, y si en realidad es lo que queremos todos los seres humanos, ese sentimiento de fraternidad, de hermandad, de paz entre nosotros y con los demás reinos, ¿por qué nos cuesta tanto? Y yo diría que seguramente nos cuesta porque estamos mirando desde un punto de vista equivocado o desde una visión muy limitada, muy parcial. Y el miedo tiene atenazado lo que es el amor que somos. Si nos concebimos como seres separados, como seres finitos, como solamente tenemos esta vida, nos aferramos a lo que son las posesiones y lo material. Una nueva visión se necesita, y esa nueva visión es la que propicia la apertura del corazón, y desde ahí vamos a ver lo que es, lo que siempre ha sido, pero lo que hasta ahora nos es costoso de ver. ¿Quién lo ha visto? Pues algunos iluminados, algunos místicos, personas que han vivido con mucha profundidad, con mucha atención, con mucho silencio, con mucha presencia, han percibido esta hermandad en el momento en que muchas más lo dará un cambio. Pero hay mucho que curar, como habéis dicho, llevamos una mochila pasada, y si no empezamos por curar, por sanar, por estar en presencia y en silencio todos los que podamos, pues va a ser costoso el camino. Pero bueno, quiero acabar como Jesús, con la esperanza, con los ánimos, porque si es lo que realmente somos, hermanos, tampoco debería ser tan costoso verlo, ¿no?
Bueno, y esta palabra para mí comienza con una deconstrucción del significado de lo que creía que era la fraternidad. Y a lo largo de la experiencia espiritual, del tiempo, de todo lo que fue transcurriendo de comprensión interior, veo que este término, la fraternidad, quizás no es algo que haya que buscar, sino que la fraternidad existe, está ahí, y a través de vivenciar lo que es el Agni Yoga, la atención, sobre todo esa atención que nos lleva al silencio, a la serena expectación, ahí cuando el corazón comienza a despertar, ahí comienza la vivencia de la unidad y de la fraternidad. Entonces, pareciera que tenemos que ir a buscar o experimentarlo, pero es como que ya está ahí, y dando esa nota de atención y de profunda vivencia del silencio, se puede experimentar, ¿no? Es como que surge naturalmente. Y además, antes pensábamos en la fraternidad que solamente existía entre los seres humanos o entre los reinos, pero también hay una fraternidad que va más allá de lo visible, que abraza todo, que es parte de la vida una, ¿no? Somos parte de esa vida, y en ese reconocimiento interior que no es de la mente, sino que proviene del corazón, de la experiencia espiritual, es ahí donde se comprende que esa fraternidad es casi ilimitada. Entonces, comprensión de lo que es y salir de la ilusión de lo que creíamos que era, por ejemplo, la fraternidad, y la vivencia de la fraternidad quizás nos sitúa en un punto donde solo el hecho de vivenciar esa unidad o salir de esa dualidad ayuda a esa comprensión profunda interior. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a la vida cotidiana? Y bueno, es a través de la propia existencia de cada uno y de todos en su conjunto. Así que, bueno, es una experiencia, esta palabra, la fraternidad, que solo se puede comprender, creo, en una primera instancia. Seguro que hay desenvolvimientos mucho más sutiles, pero es la comprensión a través del corazón.
Bueno, todos hemos, los últimos días hemos visto los noticieros, ¿no? Antes veíamos sobre la guerra de Ucrania y Rusia, y ahora la guerra ahí en Medio Oriente entre Hamas, no digo el pueblo palestino porque es Hamas y los israelíes, y hay una crueldad extrema, ¿no? Entonces uno dice, si somos hermanos, ¿cómo puede haber tanta crueldad? Y tendríamos que echar mano a los egregores, o la teoría de los egregores, que el egregor es un acúmulo de energía de hechos similares. Por ejemplo, si hay amor, hay mucha gente que ama, o la gente que ama en el mundo forma el egregor del amor, pero también está el egregor del odio, el egregor de la separatividad. Y ahí, con la historia que hay en Oriente Medio, hay egregores muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, de separatividad y de odio, porque ha habido varias guerras ya entre Israel y los países árabes, y eso sí, cada uno no evoluciona individualmente, no podemos esperar que las naciones, digamos, hayan evolucionado y planteen la paz, la fraternidad, los dos estados, vivir en armonía. No, está ocurriendo otra cosa, ¿no? Krishnamurti bien lo dice, y otros lo repiten, ¿no? Que si el ser humano cambia, el mundo cambia, ¿no? Hay una conexión entre el patrón social y el patrón individual. El patrón social nos influye, y nosotros influimos a la sociedad, al patrón social. Si hay un despertar del corazón, puede haber paz, ¿no? Todavía ese despertar del corazón no es lo suficientemente grande, pero como ustedes bien dicen, ahí yo miraba las noticias y hay un cantante de reggae ahí judío que montó un espectáculo y juntó judíos, musulmanes, lo habrá hecho en la parte de Palestina donde están mezclados, y cantaron una canción, ¿no? En tres idiomas, en hebreo, en el idioma árabe y en inglés, ¿no? Y el título es Un día, llegará un día en que no peleemos más y que haya paz entre nosotros. Y la gente cantaba con unas ganas, con una sonrisa, con una paz, y dicen que es un video que se está moviendo por las redes sociales de una manera increíble, al punto que los dirigentes de Israel dicen que no es conveniente porque ellos quieren seguir avanzando sobre la franja de Gaza, y ahí están, ¿no?, los egregores positivos y los egregores negativos haciendo fuerza. Incluso se dice que gran porcentaje de la sociedad israelí no quiere más guerra, no quiere más guerra, pero ¿quién tiene el poder? El poder lo tienen los seres humanos desconectados, como dijera Steve Taylor. Steve Taylor dice que hay seres humanos conectados y seres humanos desconectados. Conectados por el corazón con el ser humano, de un ser humano con otro, es la fraternidad, que es lo que estamos tratando hoy, o conectados con la naturaleza, ¿no?, o conectados con nuestro espíritu. Pero los seres humanos desconectados no tienen empatía. Entonces, eso se comprueba, que la dirigencia del Estado de Israel y del ejército son todos seres desconectados que consideran a los seres humanos cosas o números de muertos, pero no seres humanos que son hermanos de uno mismo, porque si no, no harían lo que están haciendo. Entonces, todo esto, tampoco echemos gran sector de la dirigencia israelí que están llevando a cabo esta guerra son responsables de esa barbarie que se está cometiendo, de esos crímenes de guerra, de ese genocidio, y cierto sector de la comunidad internacional hacen algunas declaraciones formales, otros van y apoyan a Israel, algunas poblaciones manifiestan a favor de Palestina, pero hay una indecisión, y es porque la fraternidad de los seres humanos con los seres humanos no se vivencia como una realidad. Y como dijimos en el inicio, es preciso que despierte el corazón para que eso ocurra y no se inicien las guerras, no solo que paren, que haya un alto el fuego, que se converse, que haya un acuerdo de paz, sino que no se inicien las guerras, ¿no? Porque ya estamos viviendo en la fraternidad de los seres humanos. Bueno, esto está planteado, vamos a ver en el segundo bloque qué podemos decir, y es un tema muy importante, como dijera Arcano. Ahora vamos a las noticias.
La primera noticia es acerca de una conferencia sobre Vicente Beltrán Anglada, Hacia la fraternidad oculta del corazón. Será el foco del encuentro con muchos servidores que ven en Vicente Beltrán Anglada a alguien que dejó una enseñanza que todavía no ha sido comprendida en su integridad. Se realizará el miércoles 15 de noviembre a las 16:30 horas de Argentina, 20:30 a 22 horas de España. La conferencia será online por el sistema Zoom y en idioma italiano, ya que es la asociación Diana quien la organiza, la cual tiene su sede en Italia. Los conferenciantes serán el doctor A. De Zuane y la doctora Nicole Rubino. Es necesario para participar inscribirse hasta el 8 de noviembre, escribiendo un email a esta dirección: info@diana.it. Diana es con DHY. Diana.it. Y así recibiréis el enlace de la reunión. La participación es gratuita. Aunque sea en italiano, pensamos que vale la pena participar. Podemos aprender un poco más de esta lengua hermana y además activar la relación telepática con quienes están sintonizados con las enseñanzas de Vicente Beltrán Anglada, que son muchos de nuestros oyentes, así que os animamos a participar.
Muchas gracias, Carmen. Verdaderamente tenemos que hacer esa sinapsis de corazones. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con el vídeo Agni Yoga, una manera de vivir. Y bueno, pues os invitamos a ver el programa de Sirviendo a la Humanidad con ese título, Agni Yoga, una manera de vivir, que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. No deberemos cualificar al Agni Yoga como una nueva disciplina impuesta a la mente para conquistar ciertos estados de conciencia, sino más bien distinguirlo como un sistema natural de acercamiento a la verdad. Agni Yoga es un movimiento y hay que seguir este movimiento sin paralizarnos en ningún tipo de disciplina. Hemos nacido para estar atentos, no es una disciplina. es un orden natural. Es un proceso que sigue el propio Dios, que está atento a su universo. El corazón tiene su lugar establecido, preponderante en esta era, a través de la presencia del Agni Yoga, un yoga que pertenece por igual a los aspirantes y discípulos del mundo y a todas aquellas personas de buena voluntad capaces de comprender que una vida sin amor es una vida que no tiene significado alguno. Hay un gran porcentaje de seres humanos, aspirantes o discípulos, que han experimentado esta tremenda invasión de fuerza espiritual dentro del corazón y están introduciéndose en las zonas libres de su ser. Bueno, esto que hemos leído pertenece en síntesis a ese vídeo Agni Yoga, una manera de vivir. Y bueno, finalmente deciros que podéis suscribiros al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad para recibir las notificaciones de todos los nuevos vídeos que se vayan realizando. Y en cualquier caso, agradecemos vuestros comentarios.
Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con el tema de hoy.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Con la red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidji-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos el segundo bloque de este interesante tema que lleva por título Vivenciar la Fraternidad. Y a mí, como una reflexión primera, antes de introducirnos en los textos, se me ocurre que el título del programa ya por sí mismo nos invita a una toma de conciencia. Es como una especie de guiño a la intuición, para que dejemos la mente tranquila y pensemos con el corazón, porque se nos viene a decir que cualquier idea o conocimiento no es suficiente, que hemos de hacer vida la idea para que este conocimiento se transforme en sabiduría. Y realmente la sabiduría de la vida, podríamos sintetizarlo diciendo que no es otra cosa que la fraternidad del cosmos, de los universos, de todo cuanto existe. Por tanto, venga y valga este guiño a la intuición que nos hace este título del programa para que, atentos con los ojos del corazón, podamos percibir y llegar a vivenciar lo que son ideas, lo que son propósitos, lo que está escrito por tantos como deseos de paz, pero que podemos realizarlos, está en nuestra mano. Bueno, vamos allá con los textos.
La humanidad ha alcanzado ya un grado de desarrollo en que ha obtenido una definida comprensión del plan de los grandes seres que guían la evolución de la humanidad. Denomíneselo fraternidad, participación, internacionalismo, unidad o lo que se quiera. Esto es una creciente y real comprensión, reconocida generalmente por los pensadores y esotéricos del mundo, por las iluminadas personas religiosas, por los estadistas de amplia visión, por los industriales y hombres de negocios de visión incluyente y percepción humanitaria, y actualmente hasta por el hombre de la calle. Existe ya un reconocimiento más definido de los valores espirituales emergentes y una mayor prontitud para renunciar a todo lo que obstaculiza su cumplimiento. Texto procedente del libro del maestro tibetano Telepatía y Vehículo Etérico.
Hay que seguir los signos de los tiempos. Hay que interpretar debidamente estos tiempos y hacer que los tiempos se conviertan en espacio en nuestro corazón. Es decir, que en contacto con el corazón el tiempo se vaya disolviendo y quede solamente el espacio. Siendo el espacio, tal como podemos averiguarlo internamente, la fraternidad oculta del corazón, de la cual cada uno de nosotros somos una pequeña, aunque bien arreglada y adecuada pieza. Estamos trazando caminos nuevos entre todos nosotros. Estamos tratando de averiguar conjuntamente el principio de la fraternidad oculta de los corazones, porque sin este principio no podemos comprender la vida en su totalidad. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La fraternidad oculta del corazón.
Cuando aprendamos a vivir profundamente atentos, serenamente expectantes y correctamente adaptables, sabremos lo que significa la plenitud de la verdad, sabremos lo que es la paz, lo que es la vivencia de la fraternidad del corazón en nuestras humanas relaciones. Estamos ahora mismo, recorriendo un camino que es realmente un camino de elegidos, un camino que seguramente por primera vez en la historia del planeta está entrando en las áreas de la vida social humana. Anteriormente, el Agni Yoga pertenecía a los gloriosos adeptos. Ahora, Agni Yoga pertenece a todos aquellos que de una u otra manera persiguen el ideal de la buena voluntad y de la fraternidad. La persona que se libere será un descubridor del corazón de los demás, y siendo un descubridor del corazón de los demás, les amará y les podrá ayudar a ser libres. Esta es la razón y el misterio de la fraternidad. Y no podemos separar la fraternidad de la paz ni de la democracia. No la podemos separar porque todo es lo mismo. El espíritu del hombre en movimiento, sin paralización,
sin condiciones. Son textos extraídos de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada.
Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar a comentar? ¿Qué os sugieren los textos?
Pues mira, a mí me sugiere que tenemos un trabajo ingente por delante. Establecer la fraternidad en la Tierra. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Mientras el ser humano no sea capaz de pensar por sí mismo, basándose en una comprensión medianamente inteligente de la realidad, no su mundo de deseos, será difícil que el trabajo de potenciar y desarrollar y anclar, que hacer que germine la buena voluntad y, por supuesto, el ideal de fraternidad, es todo intento está condenado al fracaso. Pero hay que decir una cosa, aún así hay que intentarlo continuamente. La parte oscura no es mayor que la parte iluminada, eso es mentira, no ocupa ni el 1%. Lo que sucede es que tiene tanto poder, tiene el poder mediático, tiene el poder económico, controla a los gobiernos y a los bancos de todo el mundo, por lo tanto, esta gente sabe muy bien lo que quiere. Y además, es muy curioso que empezaran con una pandemia, que se nos obligó a ponernos una mascarilla, se nos obligó a estar en casa en España en concreto, que fue algo terrible, y sobre todo, si nos inoculó el virus del miedo. Luego hay una guerra y nos damos cuenta que están desarrollando armamento nuevo. Y aquí, por lo que parece, en esta de Palestina, se está utilizando armamento todavía más nuevo que el de Ucrania. ¿Para qué son las guerras? Para vender armamento y hacer caja, nada más. Lo demás es un cuento. Pero claro, el dolor, el miedo, el terror que se vivencia, cuando una persona ha vivido una guerra, yo tengo el ejemplo de mi familia, lo que les pasó a algunos, eso no se olvida nunca. Por lo tanto, ahí es donde hay que incidir. Si hubiese suficiente amor en tantos grupos de buena voluntad como creemos que hay en el mundo, esto poco a poco lo aliviaremos y sobre todo lo eliminaríamos.
Sí, lógicamente. Es difícil saber qué tantos por ciento de una cosa de otra, pero sí que es verdad que nos quejamos de que no hay suficiente amor para contrarrestar lo contrario, el odio, suficiente luz para contrarrestar la oscuridad. En el párrafo que he leído, pues me ha recordado algo que sí, que le escuchaba a Vicente Anglada, que en la medida que el tiempo se reduce a cero, el espacio se amplía más. Es decir, que cuando estamos atentos, pues estamos trascendiendo hasta cierto punto, de un modo relativo, estamos trascendiendo el tiempo. Cuando estamos atentos, se está reduciendo a cero. Nos da la impresión de que no pasa el tiempo, por lo menos en esos momentos de atención profunda e intensa. Y la conciencia se expande. Una de las posibles interpretaciones de el espacio que se amplía es la conciencia. Y por lo tanto, no solo como medio de comprender, sino también de actuar. En la medida que podamos irradiar algo, no solo queda en nuestro pequeño círculo, en casa, en nuestro pequeño ámbito, sino más. Y sea cual sea el servicio que hagamos, pues se amplía a espacios más amplios. Y eso, pues, en la medida que lo vamos haciendo más seres humanos, y el tiempo ya lo dirá, pues irá contrarrestando. Hay bastante oscuridad, creo que hay más luz, y creo que estamos de acuerdo, más luz que oscuridad. Lo que pasa es que llama mucho la atención la oscuridad. Este impacto está muy expresada en los actos que ocurren en general y que a través de los medios de comunicación nos llegan. Por lo tanto, sí, estar informados es interesante, pero siempre estar discerniendo entre lo que nos llega, igual que en la vida cotidiana, nos llegan apariencias y creemos que son verdad, nos identificamos con ella, pero la intuición nos dice que las apariencias engañan, de que siempre hay algo más sutil detrás de las apariencias, y eso es un trabajo sin descanso, hacer continuamente.
Bueno, yo creo que... Y claro, nosotros no estamos en un punto de conciencias liberadas, de vivir en estado de presencia y de aquí y ahora. A veces atisbamos ese estado de conciencia, ¿no? Y mucha gente vive para tratar de satisfacer la necesidad, tiene deseos, tiene la mente concreta, la mente intelectual superior, la mente iluminada, todavía no la ha desarrollada, y no la ha desarrollado, y menos el corazón. Entonces, un poco el hecho de que los maestros nos hayan dado el Agni Yoga a través de Vicente Beltrán Anglada y de otros, poniendo el énfasis en vivir atentos, en vivir en silencio, en serena expectación, hace que el corazón se pueda abrir. Parece ser que no solo se abre el corazón, sino también el chakra del entrecejo y el chakra coronario, que en última instancia es luz, amor y voluntad espiritual, ¿no? Y como decía Rafa, son muchos los seres humanos que todavía no pueden desarrollarse con el Agni Yoga y despertar el corazón para poder vivenciar la fraternidad y llevar paz al mundo. Pero no importa cuántos seres humanos, lo que importa es que vayan creciendo los que comienzan a despertar el corazón. Ahí el párrafo del maestro tibetano era un poco optimista y decía que la humanidad ya estaba creciendo como para comprender lo que es la fraternidad, para comprender lo que es los planes de los grandes seres, los maestros. El plan de los grandes seres es que vivamos todos unidos, fraternos, en una unidad mundial de todas las naciones, ayudándonos unos a otros, pero eso solo puede lograrse cuando el corazón está abierto. Así que no nos queda otra que no hacer cuentas, ¿no? No hacer cuentas, ver cada uno de nosotros cómo puede cambiar, cómo puede vivir con el corazón abierto o abrirlo a través de la atención, la serena expectación, y tener esa intención de vivirlo en cada minuto de nuestra vida, ¿no? Que nos recuerde la intención de que estamos en esa, no solo en la meditación matutina, sino en cada momento que vivimos, cuando trabajamos, cuando caminamos, cuando tomamos el auto o el ómnibus para ir a trabajar, cuando salimos a caminar en la naturaleza, siempre, estar atentos siempre. Y llegará en algún momento la serena expectación y el despertar del corazón. Y ahí entonces, dice ahí uno de los textos de Vicente, que cuando alguien se libera y abre su corazón, contagia a otros, ¿no? La buena voluntad es contagiosa y la apertura del corazón también, porque comienza a irradiar el amor y empieza a irradiar la comprensión de la unidad de todos los seres humanos, por lo tanto, la comprensión de la fraternidad para vivirla intensamente como una realidad, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar y seguir en esta línea, cada uno en ese despertar del corazón, y da igual los que seamos, pero lo importante es seguir trabajando. Y me planteo, no sé, es una idea que se me ha ocurrido, me ha venido ahora mismo mientras os escuchaba, que quizás no seremos muchos trabajando ya por la luz, muchos ya despertando, y quizás hayan precipitado todas estas guerras ahora porque necesitamos de alguna manera sanar, y a veces el sanar pasa por una crisis en Ucrania, una crisis en Oriente Medio, X crisis que tendrán que salir para que sanemos aquellos puntos de oscuridad del planeta. Entonces quizás, y si es así, y si hay, digamos, una élite que, como habéis nombrado, están no por la parte de la evolución, sino la parte de conservar el poder y esclavizar a los otros, a quienes consideran los otros, que son la mayoría del planeta. ¿No estaría esta élite intentando, por los medios que tiene, que no se despertara ese corazón, con ese miedo, con esa desesperanza, con esas guerras? Entonces quizá el ver más allá de todos los acontecimientos que están ocurriendo, más allá de esa visión superficial de que mal está todo, de que fíjate las guerras, de que fíjate, y ver que posiblemente sea una oportunidad para que hayan más despertares, para que esas crisis saquen lo mejor de cada uno de nosotros, para que esas crisis a nivel mundial nos ratifiquen en nuestro compromiso de seguir sirviendo a la luz con esa atención y con esa voluntad al bien, de estar presentes, de estar amando. Y habéis dicho, si en los grupos amáramos más, bueno, estamos aprendiendo. estamos aprendiendo a amar más, y todo lo que ocurre o pueda ocurrir entre nosotros, todos son oportunidades para aprender acerca de ese amor superior. Entonces, bueno, me quedo con esa idea, que ojalá todo lo que esté ocurriendo sirva para un mayor despertar de la humanidad, sirva porque muchos ya están o estamos despertando, sirva porque nos hemos dado cuenta de que en el cambio climático tenemos que estar unidos, incluso económicamente hay que estar unidos, que si viene alguna pandemia o si viene cualquier cosa que afecte a la humanidad, estamos los países unidos, no somos ninguno islas, estamos todos interconectados. Unidad y seguir afirmando, y más que afirmando, no solo afirmando mentalmente o afirmando con palabras, sino afirmando desde el silencio en unidad con aquello que vemos, con aquellos hermanos que escuchamos, con nosotros mismos, vivir esa unidad y a partir de ahí dejar que la vida fluya y que bueno, todo tiene su momento y nosotros tenemos nuestra parte en el momento actual.
Marce.
Sí, bueno, en el lugar donde estemos siempre hay algún servicio para realizar que pueda exteriorizar la vivencia de la fraternidad, ya sea a través de una invocación para aquellos que lo estén necesitando para la humanidad en general, ya sea a través del uso de la palabra correcta, a través de acciones de buena voluntad, a través del silencio que es tan potente y dinámico, a través de invocar para aquellas regiones que están pasando pruebas muy, muy duras. Así que muchas cosas podemos expresar esta vivencia de la unidad, y creo que la más importante es estar supremamente atentos, vivir en una atención muy profunda, porque cada persona que va experimentando lo que es la atención, experimentando, como ustedes ya han dicho, esa apertura interior, esa vivencia muy profunda de la espiritualidad, va comprendiendo lo que es la fraternidad y lo va exteriorizando en el lugar que le toque. Así que bueno, con esperanza, Jesús, de que todos hagamos la parte que nos corresponde para vivir en una humanidad más fraterna.
Mira, Marce, me gustan mucho las cosas que has puntualizado. Y voy a rescatar dos. Fundamentalmente, la idea del servicio que cada uno puede realizar, porque mientras no tomemos conciencia de que cada acto nuestro es sagrado, no estaremos haciéndolo desde el alma. Y solo desde el alma, es decir, y vuelvo a coger tu otra idea, el silencio de nuestra personalidad, de nuestros modos de interpretar el mundo, de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos, hasta que no seamos capaces de elevarnos hasta el alma. Y eso se hace a través del servicio consagrado, a través de cada pequeña cosa, haciéndolo de corazón, con toda nuestra alma, en fin, desde esa atención profunda, permitiendo que, como decía Carmen, la vida fluya hacia nosotros, y en ese sentido tenemos que permitir que la buena voluntad y el amor sea una expresión natural y potente. Hasta que no consigamos eso, sucederá lo que también estáis apuntando por ahí, y Carmen lo decía, las crisis, y Rafa también lo decía, nos hablaba de la necesidad del discernimiento. Lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. Entonces, si ante todas estas potentes energías cósmicas que nos señalaba Vicente Beltrán Anglada, no estamos siendo capaces de reaccionar, a pesar de que quien tiene capacidad de verlo desde un plano elevado, como el maestro tibetano, nos está diciendo que estamos en un momento mucho más avanzado de lo que nosotros pudiéramos llegar a estimar, pues tengamos esa fe, tengamos esa conexión con lo alto y seamos capaces de vivir en lo pequeño sabiendo que nosotros somos la humanidad y que nosotros solamente, que cada uno de nosotros actuando de esa manera consagrada, de ese servicio auténticamente altruista, sin pensar en nosotros, sin pensar en los resultados, ese será el modo de transformar. Me atrevo a pensar que por ahí puede ir la fraternidad, podrá expresarse la fraternidad. Dani, ¿queréis comentar alguna cosita más?
No, me ha encantado todo lo que han dicho, ¿no? Hay una conciencia de lo que es la fraternidad y de la necesidad de vivirla en uno, y que si nosotros vivimos la fraternidad, como dijo Marcela, en los pequeños actos, en nuestras relaciones, eso ya ayuda, ¿no? Y en algún momento serán más los que vivencian la fraternidad, y entonces, como un efecto dominó, comenzarán a caer las fichas de la paz, de las correctas relaciones y de todas las cosas buenas que la humanidad se merece, que todos nos merecemos. Yo soy optimista, pero estamos en el momento más difícil de la historia de la humanidad.
Además, sabemos que la energía de primer rayo está llegando también, aumentando en el planeta. Y como todos sabemos, la voluntad puede ser al bien o al mal. La logia negra, el mal, está aprovechando la fuerza del primer rayo. ¿Por qué no la aprovechamos los demás para aumentar con más intensidad la luz, etcétera? Lo dejo como interrogante. La voluntad al bien.
Pues sí, es nuestra responsabilidad, es el reto que tenemos por delante todos y cada uno. Y sintiéndonos uno con la humanidad, diría yo, porque si no, si hacemos esa dicotomía, esa separación, ya estamos en el terreno de la mente, que es abonada, propicio para seguir en la diferencia y en el desentendimiento. Por tanto, bueno, ¿qué os parece si nos vamos?
Vamos.
Al espacio de la serena expectación.
Vamos.
Sí, pues bueno, pues con este espacio que a nosotros nos gusta tanto y que creemos que es muy sugerente, pues os proponemos una atención grande y que escuchéis esto que nos vamos a compartir. Y la frase es la siguiente. Cuando ustedes están silenciosamente expectantes, están imprimiendo una vibración tan sutil a sus vehículos mental, emocional y físico, que automáticamente quedan integrados. Traten de investigar esto que acabo de decirles. Bueno, esto es una propuesta que nos hace Vicente Beltrán Anglada. Y hoy, en el espacio de la serena expectación, vamos a escuchar un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga, de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio, muchas gracias.
¿No deberemos cualificar al Agni Yoga como una nueva disciplina impuesta a la mente para conquistar ciertos estados de conciencia, sino más bien distinguirlo como un sistema natural de acercamiento a la verdad, la cual no ha de ser conquistada a fuerza de disciplinas, sino que debe ser profundamente descubierta siguiendo en forma serena y expectante el incesante despliegue de energías que surgen del corazón y tratan de explayarse en lo eterno? Puedes leer estos párrafos en el libro Introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, así que vamos a prepararnos y comenzamos sentándonos cómodamente. Podemos hacer dos o tres respiraciones profundas, llevando allí nuestra atención, dejando que nuestro cuerpo físico se vaya relajando, predisponiéndose para participar de esta meditación invocativa. Tratemos que nuestras emociones también estén en calma, lo mismo que los pensamientos que van surgiendo de nuestra mente, tratemos de dejarlos ir y que nuestra mente
quede en quietud, en calma, como si fuera un lago de montaña, cristalino, transparente. Y así tratemos de aquietar también nuestro campo mental y abriéndonos a través de esa tensión profunda que va surgiendo en el contacto con nuestro ángel solar, vamos a permanecer.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas, azul, que representa el avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos ahora el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Om.
Gracias por guiarnos en la meditación y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si participan, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y también decirles que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Y también nos recordamos las meditaciones de silencio. Nos dice Consuelo Martín, la experiencia de vivir nos va haciendo sabios desde el silencio. Aunque haya etapas de aparente estancamiento, siempre hay algo que nos hace ver que la dirección tomada no es la verdadera. Y aprendemos silenciosamente. Dada la importancia de este aprender, de este trabajo de investigación sobre el silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Nos reunimos todos los lunes y los jueves. Ahora hay un cambio de horario en Argentina y es a las 17:30 horas. 17:30 en Argentina. 21:30 en España por la plataforma Google Meet. Y si queréis participar, podéis encontrar el link, el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, y también lo anunciamos por diferentes grupos de WhatsApp y redes sociales. Así que os animamos a participar y bueno, experimentar de primera mano de qué se trata.
Y antes de irnos, queremos decirle, invitarlos al próximo programa, el miércoles que viene a las 13 horas de Argentina. El título será De la meditación a la contemplación. Se dice que cuando los hombres y mujeres de buena voluntad entran en el camino espiritual, hay tres etapas, ¿no? La concentración, la meditación y la contemplación. Y esas tres etapas están descritas por Patanjali, hace muchos años, y están en el libro, por ejemplo, La luz del alma, que publicó Alice Bailey. Y bueno, también podríamos decir que la meditación, yo la identifico con lo que es el Raja Yoga. Uno medita con simiente, se concentra y medita. Con una meditación con simiente, lo hace todos los días, y entonces va construyendo el antacarana o puente de luz que hay entre la mente inferior y la mente superior. Y llegado a un momento determinado, aparece el Agni Yoga, sin esfuerzo, sin que lo llamemos, y ese Agni Yoga, como ya sabemos y lo hemos repetido, nos lleva a la serena expectación. Que la serena expectación es más o menos como la contemplación. Vicente dice, es similar a la contemplación. Y de todo esto venimos hablando en los programas anteriores, pero en el próximo programa nos vamos a enfocar en ese paso, ¿no? En el momento en que yo diría que se practica el Raja Yoga y el Agni Yoga al mismo tiempo, según las situaciones de nuestra vida. Pero va habiendo un pasaje de la meditación a la contemplación, en forma natural, y en forma espontánea, y vamos a ver qué nos depara la investigación de los referentes y los distintos autores que nos hablan de este asunto, y lo vamos a traer para ustedes, queridos oyentes. Si nos quieren acompañar durante toda esta semana, busquen ustedes, investiguen cómo es el paso de la meditación a la contemplación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.